El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro. Ella es actriz, ella es promotora cultural. Ana Luz, ¿cómo estás? Que tengas excelente semana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Radio Escuchas Gris? Muy buenos días, Ricardo. Hoy quiero platicarles de un personaje muy especial del que todos hemos escuchado por lo menos alguna vez, ya sea por su dolorosa vida, por su obsesionado amor o lo polémico, extravagante y costoso de sus obras, ya que el día de ayer se conmemoró un año más de su muerte. Nacida en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907, hija del fotógrafo germano-mexicano Carl Wilhelm Kahlo, que incluso trabajó para el mismísimo Porfirio Díaz, y este trabajo bien remunerado le permitió ofrecer una buena educación y vida a sus hijas y a su esposa, la mexicana Matilde Calderón. Y aunque su verdadero nombre no era Frida, decidió llamarse así en 1935, pero en realidad se llamaba Magdalena Carmen Frieda Kahlo. Además, y a pesar de que su fecha de nacimiento fue el 6 de julio de 1907, más adelante ella misma empezó a decir que nació en 1910, el año de la Revolución Mexicana. Siempre padeció de una frágil salud, empezando con que a los 6 años tuvo poliomielitis, lo que le ocasionó que una pierna le quedara algo más corta que la otra. Frida Pata de Palo fue un sobrenombre con que la llamaron sus compañeros de la escuela y que ella usaría posteriormente para firmar algunas de sus obras. Fue una de las primeras mujeres en matricularse en la Escuela Preparatoria Nacional, ya que pretendía estudiar medicina. Ahí conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos como Salvador Novo y formó parte de un grupo de alumnos conocidos como los Cachuchas, llamados así por las gorras que usaban, entre los que se encontraba Alejandro Gómez Arias, quien sería su primer novio. Pero el destino siempre jugó un papel muy importante en su vida, ya que el 17 de septiembre de 1925, yendo ambos en un autobús, decidieron bajar del mismo porque notó que había olvidado su paraguas en la escuela y regresaron por él, tomando otro autobús para el retorno. Este transporte tuvo un accidente muy grave, ya que un tranvía lo golpeó y Frida sufrió daños en las costillas, las clavículas, la pelvis, la pierna derecha, el hombro y la columna. Además, un trozo de hierro la atravesó a la altura del abdomen y el útero, ocasionándole la imposibilidad de ser madre. Además de que ese accidente cambió su vida para siempre, pues al tener que pasar tanto tiempo en la cama sin poder moverse, pidió a su padre un estuche de pinturas al óleo que recordó que él guardaba en algún rincón de su estudio, empezando a dibujar para entretenerse. Y lo demás es historia. Para 1927, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales, en donde conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quienes Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera, que era militante del Partido Comunista desde 1922 y al que a ella se adhiere formalmente. Diego fue el amor de su vida y contrajeron matrimonio en agosto de 1929, entablando una relación que estaría marcada por el amor, pero también por aventuras con otras personas, por un vínculo creativo, por el odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después, llegando a decir que en su vida tuvo dos grandes accidentes. El primero fue el del autobús y el segundo fue Diego Rivera. Uno de los aspectos más curiosos de Frida Kahlo es que su apariencia era, por decirlo menos, diferente. Dejó crecer el vello de sus cejas y no se preocupó de que su bigote era bastante marcado. No se depilaba las axilas ni las piernas, e incluso en sus autorretratos lo exageraba, en un acto de rebeldía contra los estereotipos. Además, siempre vestía con prendas típicas, en especial el traje de tehuana, un traje regional de Oaxaca. Entre las peculiaridades de su obra, notamos que aparece su cama y un esqueleto tumbado sobre el dosel. Esto se llegó a interpretar como un elemento añadido a la pintura, simbolizando la muerte. Sin embargo, resulta que el esqueleto era real, ya que se trataba de uno de los muñecos de papel maché que se suelen incendiar en la quema de los Judas en Semana Santa y que ella tenía sobre su cama. Y las mariposas, ya que decía sentirse frágil como las alas de este animal. Su obra incluye 155 cuadros, 55 de los cuales fueron autorretratos, y decía: pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola, y me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. André Breton la apoyó para que expusiera en París, y cuyo museo más importante, el Louvre, fue el primero en adquirir una pintura de un artista mexicano del siglo XX, su cuadro El Marco. Breton pensaba que la obra de ella pertenecía al estilo surrealista, aunque cuando conoció México, dijo que el surrealista era el país. Un año antes de su muerte, pudo cumplir un sueño, tener una exposición propia en México, pero su doctor le había prohibido salir de la cama, así que ella asistió a la inauguración en su cama. Frida nunca llegó a recuperarse plenamente. A lo largo de los años se sometió a unas 35 operaciones quirúrgicas. Tuvo que llevar corsés de yeso y, en general, atravesar periodos de mucho dolor físico. Empeoró intempestivamente y murió el 13 de julio de 1954 a los 47 años. Las últimas palabras que se leen en su diario son: espero una salida feliz y espero no volver jamás. La pintora mexicana tuvo una vida sumamente peculiar, llena de dolores físicos, amores, desengaños, arte y desilusión, pero nunca se podrá decir que no fue apasionada. Frida Kahlo conoció el éxito respecto a su obra plástica en vida, pero tuvieron que pasar más de 10 años después de su muerte para que fuera reconocida como artista, con una etapa de olvido que empezó a ser superada en los años 70 a raíz del movimiento de liberación femenina que de alguna manera la incorporó como una especie de estandarte y que hoy a la distancia se puede decir que ha superado sobradamente la fama de que goza Diego Rivera. Esta fue solo una breve semblanza de la vasta vida y obra de esta genial artista plástica mexicana. Ya habrá oportunidad de platicarla más ampliamente. Hasta aquí por hoy y me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo y gracias por regalarnos esta semblanza de Frida Kahlo.
Con mucho gusto y abrazo grande de vuelta. Muy buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.